Aunque una investigación administrativa realizada en 2011 por la ANEP constató que al menos 6 psicólogos de la Unidad de Diagnóstico Integral del CODICEN marcaban tarjeta y luego se iban a otro trabajo, las autoridades no dispusieron ninguna sanción a esos profesionales.
Según constató una investigación de El Observador, la situación se mantiene al día de hoy.
Un reportaje publicado ayer mostró que 6 psicólogos de esa dependencia, encargada de diagnosticar a niños y adolescentes con problemas de aprendizaje y dislexia, marcaban tarjeta en la Unidad de Diagnóstico Integral a la hora de entrada, se iban y luego volvían a la hora de salida. En el medio trabajaban en mutualistas o en consultorios particulares.
Una fuente de recursos humanos de la ANEP dijo al Matutino que en 2011 recibieron la denuncia y enseguida se ordenó una investigación administrativa que detectó esas irregularidades, o sea que los psicólogos no estaban en la oficina, y no solo en la dependencia de la UDI, de Fernández Crespo 1814, sino en otra que funciona en una escuela.
¿Y qué pasó entonces?
Bueno, el informante indicó que, en consecuencia, a raíz de eso se ordenó una auditoría de gestión que se llevó a cabo en el año 2012, y en noviembre se elevó un informe al CODICEN que recomendaba la reorganización urgente de ese servicio.
La fuente agregó que se realizaron controles sorpresivos en la UDI y se constató la ausencia de los psicólogos de su lugar de trabajo, pero luego estos aportaban un comprobante en el que señalaban que estaban realizando tareas fuera de la oficina y que llevaba la firma de las autoridades de escuelas o de liceos en los que supuestamente habían realizado las inspecciones.
El presidente del CODICEN, Wilson Neto, fue consultado y dijo que el tema nunca se trató en el actual consejo. Recordemos que la denuncia fue radicada en 2011, cuando el titular de ese organismo era José Seoane.
De todos modos, Neto dijo que si hay elementos que demuestren que hay funcionarios que marcan y dejan de ir a trabajar, se aplicará la normativa con toda la firmeza que corresponde.
Acá, cuando hablamos también de presupuesto, también hablamos de esto, dinero público y cuál es el uso que tienen. Nosotros queremos que tengan el uso y el cometido para el cual la población hace el esfuerzo y nos lo vota. Y por tanto, cualquier desvío en ese sentido, tomaremos las medidas que correspondan.
La dirigencia de la Unión Cívica le comunicó al senador colorado Ope Pasqué su intención de acompañar la iniciativa para conformar un nuevo partido político que compita con el Frente Amplio de Montevideo en las próximas elecciones departamentales.
Según publica El País, Pasqué se reunió el martes por la noche con la Junta Directiva de la Unión Cívica y la semana próxima hará lo propio el senador nacionalista Gustavo Penades, que es el encargado de negociar un acuerdo político en Montevideo con los colorados.
La decisión de la Unión Cívica se complementa con la presentación de un tercer precandidato a la intendencia en este nuevo partido.
Según el esquema que se negocia, los nacionalistas tendrán un precandidato, que es Jorge Gandini, los colorados otro, seguramente sea Aníbal Glodowski, y un tercero que podría ser Cívico.
El senador Jorge Larrañaga calificó al proyecto de regulación de medios de comunicación como una ley mordaza, sesentista y revanchista que atenta contra la tradición nacional de tolerancia y respeto a la libertad de expresión.
En un discurso que realizó durante el acto de adhesión a su sector del exdirector de AFE, Carlos Bentancor, el líder de Alianza Nacional cuestionó en duros términos el articulado que está a estudio del Parlamento. Más allá de algunas románticas declaraciones iniciales, se desprende un inédito afán controlador de los medios por parte del Poder Ejecutivo y abriendo vastos espacios a la censura y, lo que es peor, induciendo la autocensura, una verdadera ley mordaza, indicó Larrañaga. El líder de Alianza Nacional dijo que el proyecto contiene gruesas inconstitucionalidades y cuestionó que no se haya discutido previamente con la oposición.
Por su parte, el expresidente Julio María Sanguinetti consideró que la futura ley, a la que calificó de casuística llena de detalles, prohibiciones y definiciones confusas, propia de una actitud de sospecha y temerosa de todo.
En su columna habitual del Correo de los Viernes, Sanguinetti indicó que, aplicada de buena fe y sin ánimo persecutorio, esta ley podría ser mala pero no demasiado peligrosa. A la inversa, agregó el exmandatario, interpretada con ánimo de limitar a los medios, sin duda es un útil instrumento para el Torquemada de turno, y eso es lo que nunca debería facilitar un texto legal, especialmente cuando se regulan incluso aspectos muy importantes de los contenidos, dijo Sanguinetti.
Para el expresidente, lo mejor que puede hacer el Parlamento es archivar el proyecto, o de lo contrario, incluir en el texto salvaguardas específicas a la libertad de expresión y a la separación de poderes.
¿En qué hora estamos?
En las 8:32.
Nos vamos al panorama internacional.
En Portugal, un paro general afecta hoy los servicios de transporte y de salud, entre otros sectores, en las principales ciudades del país.
Este paro general es el cuarto en los 2 años que lleva en el poder el gobierno conservador de Pedro Passos Coelho.
La medida fue convocada por los 2 sindicatos más grandes de Portugal, la Confederación General de Trabajadores y la Unión General de Trabajadores, en protesta por las políticas de austeridad que se están aplicando en el país, que se encuentra bajo rescate financiero.
¿Seguimos la recorrida?
La Unión Europea logró ayer un acuerdo sobre las reglas de los futuros rescates bancarios con las que los 27 pretenden que sean los bancos y los acreedores, y no los contribuyentes, quienes paguen los costos en caso de quiebras, pero otorgando una protección especial a los depósitos.
El objetivo de la directiva es establecer una jerarquía que en el futuro aporte claridad sobre qué acreedores y en qué orden estos pueden verse sometidos a quitas, empezando por los accionistas, seguidos de la deuda subordinada y de bonos junior, de deuda senior y finalmente de depósitos no asegurados.
Los depósitos de menos de 100.000 euros siempre serán excluidos, mientras que los depósitos de particulares, de microempresas y de pymes gozarán de una protección más elevada frente a otros acreedores y depósitos de grandes empresas.
De este modo, la Unión Europea quiere evitar que se repitan casos como el de Chipre, cuando la Eurozona impuso inicialmente una tasa especial a los depositantes de menos de 100.000 euros, lo que provocó una polémica sin precedentes por considerarse que se rompía la normativa relativa a la garantía para los pequeños ahorristas.
En Estados Unidos, el Tribunal Supremo emitió ayer dos fallos sin precedentes sobre el matrimonio homosexual.
En el primer caso, el Supremo declaró inconstitucional la Ley de Defensa del Matrimonio, que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Ahora, con esta nueva sentencia, los homosexuales que ya están casados en los estados donde ese trámite es legal pueden recibir reconocimiento y beneficios fiscales a nivel federal. De todos modos, se aclaró que no se va a obligar a ningún estado que prohíba las bodas gays a permitirlas. En el otro caso, el Supremo abrió el camino para que el matrimonio gay vuelva a ser legal en California, algo que había sido prohibido en el año 2008.
Conocidos estos fallos, el presidente Barack Obama expresó en un comunicado que la Ley de Defensa del Matrimonio trataba a las parejas gays y lesbianas que se aman y se comprometen como si fueran una clase diferente e inferior. La Corte Suprema ha corregido ese error y nuestro país es mejor por ello, agregó Obama. La planta de envasado de supergas de la empresa Megal está inactiva desde ayer de tarde debido a que los trabajadores de la firma impiden la salida y entrada de camiones.
Los funcionarios reclaman mejores condiciones de trabajo vinculadas a aspectos sanitarios y de seguridad. Según consigna El País, hoy a la hora 11 los trabajadores y los empresarios de Megal y la Dirección General de Trabajo van a mantener una reunión para buscar una solución al conflicto.
De la información que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama, repasamos algunos títulos. El reclamo por más recursos para la educación en la próxima rendición de cuentas se agravó en las últimas horas.
Empezamos con la situación en primaria. ADEMU aprobó ayer un nuevo paro, esta vez de 48 horas, que afectará hoy y mañana al dictado de clases en las escuelas públicas de Montevideo. La medida estará acompañada por la ocupación de la escuela 230 de Puntas de Manga. Los maestros de Canelones, en tanto, decidieron hacer paro jueves y viernes y ocupar la escuela 149 de Las Piedras.
En el caso de secundaria, la FENAPES, la Federación Nacional de Profesores, resolvió ayer en asamblea comenzar una huelga de 72 horas en todo el país que irá desde hoy hasta el sábado inclusive. En paralelo, los docentes de Montevideo, agrupados en ADES, resolvieron que mantendrán el paro por tiempo indeterminado hasta el fin de semana y que van a ocupar decenas de liceos en la capital, como vienen haciéndolo desde el pasado jueves 20.
En tanto, los funcionarios de la Universidad de la República, agrupados en AFUR, convocaron para hoy un paro de 36 horas para expresar su molestia porque en la rendición de cuentas no habrá recursos extra para esa casa de estudios. La medida comienza a la hora 12 de hoy jueves.
A su vez, los funcionarios de UTU convocaron un paro de 48 horas que tendrá lugar hoy jueves y mañana viernes. En Montevideo y Canelones ya estaban en huelga, pero esa medida se cambia por la paralización de 2 días. Además, hoy van a ocupar los locales del Cerro, Las Piedras y Santa Lucía.